Hola, Javier, ¿cómo estás? Saludo a la audiencia.
Doctor, ¿cómo estamos con el tema oxígeno?
La situación sigue siendo muy complicada, muy difícil. La producción local de las empresas está trabajando al límite, tanto así que una de las productoras más grandes está importando también ya de Brasil, de su casa matriz. Y es un día a día, Javier. Es un día a día, Javier. No falta, no va a faltar, pero estamos exigidos al límite.
Doctor, los hospitales, de todos los hospitales regionales y distritales del país, ¿cuántos tienen planta generadora de oxígeno?
En este momento son solamente 3 plantas de oxígeno a nivel público, que es la que conocen, que es la del Nacional, la del Trauma, que ahora estamos mudando al INERAM por el requerimiento que tiene el INERAM, que ha sextuplicado su consumo. Entonces la planta del Trauma, que en este momento no es un servicio COVID, tiene un servicio tercerizado de provisión, va a ceder su planta PCA al INERAM y, bueno, y eso va a permitir que mejoremos la respuesta en el INERAM. Y ahora también Villa Elisa, a través de la cooperación de la municipalidad, está teniendo una pequeña planta que va a abastecer el hospital y la posibilidad de cargar balones de oxígeno ahí. Los siguientes 7 pabellones, los siguientes 7 servicios que van a estar siendo construidos en el interior del país a través del MOPC tienen prevista la instalación de planta de PSA dentro del pliego, que estos nuevos pabellones y los hospitales en donde van a estar estos nuevos pabellones tengan planta de PSA que puedan absorber la demanda de esos servicios.
Lo que el intendente de Villa Elisa hizo es la muestra que se puede hacer inmediatamente plantas generadoras, doctor Derlis. Él demostró que se puede hacer mucho más rápido de lo que uno se imagina.
Creo que eso tiene su tiempo de más de un mes de planificación y lo pudieron hacer y están en ese plan y creemos que es un gran aporte.
¿Qué sale más barato, doctor Derlis? ¿Construir estas plantas generadoras o contratar los servicios de estas 5 firmas nacionales?
De hecho que producir oxígeno para la demanda genera una disminución en los costos. Entonces, hay modelos de tener plantas de PSA con backup, porque tampoco podemos depender de una sola generadora de oxígeno. Hay modelos mixtos con empresas proveedoras y plantas de PSA. Entonces, son opciones, pero sí genera un ahorro tener plantas de PSA en los servicios.
¿Y esa decisión de instalar en los hospitales, quién la debe tomar?
Ya es una decisión de esta gestión del presidente de la República, del ministro Borba, y de su equipo de trabajo. Por eso hablamos de que estas plantas se van a estar instalando los nuevos pabellones e ir así fortaleciendo también los hospitales regionales.
Porque el de Barrio Obrero, a Barrio Obrero no le van a poner una planta.
A Barrio Obrero hay que poner un hospital nuevo. El problema de Barrio Obrero pasa por una infraestructura que ya está desfasada, que hay un plan de construcción que tiene varios años, y hoy instalar una planta, espacio físico para instalar una planta de PSA no tenemos en Barrio Obrero. Pero sí deberían de tener este modelo mixto, creo que mixto de provisión,
sí,
con un backup.
Sí. ¿Que son 2 plantas al final de cuentas, doctor?
Puede ser 2 plantas, puede ser una planta de producción con un backup de tanque criogénico con una provisión privada. O sea que hay varios modelos. En ese aspecto, un análisis estricto todavía no lo hemos hecho. Pero sí, el camino es de ir instalando plantas en los servicios.
El norte necesita, doctor. El sur necesita. Central necesita. ¿Cómo no se pensó en que el principal elemento para el tratamiento de COVID debería estar garantizado de otra forma y no depender de lo que generan estas 5 firmas, doctor Derlis? No lo estoy culpando, sino simplemente tratando de construir un análisis.
Dentro de la previsión administrativa de lo que yo puedo analizar, el ministerio tiene contratos vigentes, tiene ampliaciones vigentes. Ahora iniciamos nuevos llamados para provisión con una compra vía excepción para 6 meses y otra licitación pública para 2 años. Pero en el análisis estratégico de la instalación de planta de PSA, yo no tengo mucha información en ese análisis estratégico en su momento. O sea, sí, administrativamente nosotros estamos previendo la continuidad de estos contratos y también instalando nuevas plantas en los hospitales.
¿Ahora mismo los contratos vigentes son hasta cuándo, doctor?
Nosotros tenemos contratos vigentes hasta diciembre, pero salvo que ya se están consumiendo en varios hospitales donde tenemos 2 o 3 meses de garantía de provisión, porque como sabemos los consumos se quintuplicaron.
Y en los entonces, contratos son el consumo, o sea, ¿cómo son los contratos? ¿Tantos litros por mes,
doctor? Por contrato, exactamente. O sea, que uno pone una cantidad de contratos de consumo a ser proveído y se hace un cálculo de provisión de acuerdo al consumo, ¿verdad? Entonces, estos cálculos hasta noviembre, diciembre, ya por la demanda se han reducido a tener que hacer un llamado a compra vía excepción ahora para los siguientes 6 meses de vuelta. Uh-huh. Y después a la par ya una licitación pública nacional, de hecho que ya están en curso ambas.
En otros términos, se nos está acabando el cupo, doctor Derlis.
Y tenemos garantizado para los siguientes meses, ¿verdad? Uh-huh. Y queremos darle continuidad con esta compra vía excepción y también la licitación.
¿Y el precio de la provisión para estos 6 meses vía excepción varía?
No, realmente están en base a mínimos y máximos establecidos. No hay diferencia con las licitaciones anteriores en este momento, ¿verdad? En cuanto a guaraní, es metro cúbico, ¿verdad?
¿Para cuántos hospitales está este contrato vía excepción?
Para toda la República.
Para todos los hospitales del país. Doctor, pero ahora mismo, usted me dijo que sí, es hasta diciembre, pero estamos usando todo el cupo. ¿Ese cupo que queda está pudiendo ser cumplido, abastecido?
Sí, Javier. Inclusive, hemos tenido una mesa de trabajo interinstitucional ante esta crisis que se presentó por una de estas empresas que no produce oxígeno y que solamente compra a nivel local o importa. Y hay hospitales sí que tienen menos saldos que otros y que estos saldos varían entre duración de 1 mes y medio, 2 a 3 meses actualmente. Por eso la previsión, ya que iniciamos con esta compra de excepción y el llamado a licitación pública para los siguientes 2 años.
Exacto. Doctor, con otros medicamentos, ¿qué procesos están abiertos ahora mismo?
Y mira, aquí es una cuestión que tenemos licitaciones adjudicadas, la número 11, 40 y 41, la 11 ya se está proveyendo, la 40 y la 41 tiene sus plazos de entrega. Aquí, para entender técnicamente, una vez firmada una licitación, los proveedores tienen 20 días para la firma de su contrato y 10 días para la provisión, o sea, son 30 días otra vez. Uh-huh. Esa situación también hace que todavía no podamos tener continuidad en algunos ítems que están faltando, pero que también se amortiguó bastante con el tema de que tuvo medicamento que estuvo paliando esa situación. Y creemos que eso va a cambiar en la siguiente semana. Vamos a tener mejor estoqueo en nuestros parques.
Ahora mismo, ¿qué es lo que querés comprar específicamente?
Ahora estamos en una línea, eso también te comento, como una noticia nueva, ¿verdad? Una provisión de aproximadamente para los siguientes 20 días. De compra vía línea 834, que estuvimos cerrando en el transcurso el día de ayer y hoy, para esto que hoy está en falta y que todavía no está llegando por estos procesos administrativos, por ejemplo, algunos antibióticos y algunos insumos que están en falta actualmente y que en algunos hospitales que tienen Putubó se están amortiguando a través de esa vía, pero la idea es llegar a todos los hospitales.
Uh-huh. ¿Cuántos antibióticos, doctor?
Y por darte un ejemplo, Javier, tenemos vancomicina, tenemos meropenem, tenemos colistina, son 3 antibióticos de alto uso en terapia intensiva, por ejemplo. Mm. Tenemos otro de segunda línea, pero bueno, estos también tienen que estar, así que eso lo vamos a comprar a través de 834, lo vamos a trabajar con la farmacéutica, porque como un mecanismo de compra más directa, también tenemos que ver cómo están ellos en sus depósitos de estos medicamentos, porque la idea es comprarle de manera directa, pero con entrega inmediata. No podemos otra vez esperar 15 o 20 días.
Doctor, dentro de insumos estratégicos, ¿tuvieron que crear tipo otra área COVID que se encargue solamente de la medicación que se requiere para el tratamiento, o toda la estructura está operando para los polivalentes también?
Pues de hecho que la prioridad es COVID, y en paralelo intentar descuidar las otras líneas, como la línea oncológica o como la línea polivalente cardiovasculares. No la descuidamos, pero sí el esfuerzo, la mayor demanda de trabajo nos lleva a garantizar la logística para que podamos tener los hospitales con los insumos necesarios para el paciente COVID. Es un altísimo requerimiento logístico y de planificación también.
Uh-huh. Ese es el punto importante, ¿verdad? Tener esas garantías. ¿Qué otros insumos ahora están en falta, pero que el proceso vía excepción, compra de urgencia, ustedes aplicaron para abastecer, doctor?
La experiencia, pues en los últimos casi 2 meses tuvimos la primera experiencia con tienda virtual, y a través de ello estamos recibiendo midazolam y etracurio. Nos permitió tener una garantía de provisión permanente de estos dos insumos vitales y con procesos muy acortados. Creo que con tienda virtual estos procesos se redujeron a 15 días y hasta hoy tenemos la garantía y la previsibilidad de tener estos dos insumos esenciales, y estamos estudiando la manera de poder incorporar otros, como esto también es una noticia nueva, intentar introducir Remdesivir a través de este proceso, que es mucho más rápido, y una compra vía excepción que también iniciamos para Remdesivir, por ejemplo, que se ha decidido introducir en el protocolo de tratamiento para un grupo de pacientes en un tiempo oportuno en su tratamiento.
Uh-huh. Bien, doctor Derlis, un gusto, que tenga buen día.
Gracias, Javier, y saludos a la audiencia.
Hasta pronto, Derlis León.